Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos amigos y oyentes, buenos días desde la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Sari Zorio y Carmen Leinez en el control y el micrófono, respectivamente, os dan un saludo en este nuevo cruce de caminos. Para los que no lo sepáis y sabéis que nos podéis seguir en el 102.5 de la FM o desde nuestra página de internet radio.upv.es. Nuestro programa de hoy versa sobre asociacionismo y sociedad civil. Para ello contamos con dos invitados, el primero de ellos en el estudio, Pepe Portalés, veterano líder y figura visible del Ateneo Deportivo Favara de la localidad de Benetúser, que desde hace varios años ya está acometiendo una labor de difusión y activismo cultural verdaderamente impresionantes. Publicaciones, actos diversos y sobre todo conferencias a razón de una a la semana con personalidades de todo el país. Pepe Portalés, muchas gracias por esta mañana. Estar con nosotros. Iremos en nuestro programa de lo concreto a lo general, de ahí que nos interese saber cómo nace, cómo se organiza, crece y hace por tenerse liderazgo cultural una asociación de Benetúser de nombre Ateneo Deportivo Favara. Pero antes de esto, vamos a abrir nuestros interludios musicales con una canción popular valenciana interpretada por el otro grupo, los Rapenat, Cap a Valencia, Membay, para demostrar que no siempre se ha de venir a Valencia para gozar de alta cultura y que hoy, por el contrario, es Benetúser donde nos vamos.
Cap a Valencia, Membay. Cap a València me'n vaig a menjar-me quatre cuernes. Arregla't. És tanta la fam que tinc. És tanta la fam que tinc que hasta el sol me fa lluernes. Vinga, queta, vinga. Des de que avui he sigut al Favara. Des de que avui he sigut al Favara, que la pícera m'apreta. Arreac el sol, que has fet una llobà i encara no ha tingut temps. I encara no he tingut temps, ahí valenteta, de tirar-me la bragueta. Vinga, una miqueta més i a casa.
Pepe, ¿cuándo y cómo nace el Ateneo Deportivo Favara?
El Ateneo Deportivo Favara nace en 1922. Precisamente, si no recuerdo mal, este año no llegamos al centenario, pero estamos ya en el 90 aniversario. Y lo forma un grupo de gente joven, sobre todo para transformarlo en casino de pueblo, pero donde la mayor importancia pueda recaer en el deporte. Por ejemplo, el fútbol, o el balonmano, o el rugby, que como equipo de rugby, si los antecedentes que tengo es que llegó a jugar en categoría nacional. Y entonces, claro, Benetúser ya pesaba en ese aspecto deportivo y sobre todo era un casino de juventud. A diferencia de otros casinos que habían en el pueblo, como era el Ateneo Mercantil, cuya historia no la sé, algo me han contado, y como era el Círculo Cultural y Recreativo que nacía el año 4, entre el 4 y el 5, y que tenía un nombre muy atractivo entonces, un nombre que quien lo pusiera merecería todo mi aplauso. Se llamaba aquel otro casino Círculo Instructivo Venetusense. Nunca se volvió a recuperar aquel nombre.
Qué lástima.
Y yo que estuve 20 años de presidente, debía de haberme empeñado en que hubiese desaparecido el actual nombre, que también lo pusieron con mucha ilusión quienes así lo hicieron, pero haber vuelto a lo de Círculo Instructivo Venetusense. Y ya retomando la pregunta que me haces del Ateneo Deportivo Favara, con el transcurrir del tiempo, pues ha llegado a ser la primera potencia en cuanto a número de socios en Benetuser por los años 60. Después es verdad que si aquello fue una entidad nacida de juventud propiamente dicha, aquella juventud se hizo mayor. Otro grupo de gente jóvenes, entre ellos me cuento mis amigos y yo, por los años 60, fíjate, hace ya 50 años, hace nada, pues nos apuntábamos, no, y mucho antes de los 60, por los años 55, con 15 años más o menos, ya nos apuntábamos como socios de aquel casino y del otro casino también. Fuimos una generación de gente joven que optamos por las dos entidades, y en las dos entidades hemos ido desarrollando nuestra labor.
Eso es fantástico. ¿Y qué actividades habéis desarrollado hasta la fecha?
Bueno, precisamente estoy muy agradecido a la radio de la Universidad Politécnica de Valencia de esta oportunidad por una razón, porque así como el Ateneo Deportivo Favara cumple 90 años, la Peña Científico-Literaria del Favara cumple 60. El año 52, en una noche, según contamos en un libro que homenajeamos a esta peña desde el otro casino, es que esto es una cosa
pues
muy curiosa.
Título, el título que seguro
sí,
que...
Sí, La vida es un suma y sigue, es el libro número 5 de Tertulandia, y lo dedicamos a la memoria de la Peña Científico-Literaria del Favara y a una persona que fue también su presidente y fundador a la vez de Cruz Roja Española en Benetuser, de don Juan Alarcón Nicolás, que también laboró en aquellos años tanto por el aspecto reivindicativo y social de la Cruz Roja Española como por el Ateneo Deportivo Favara. Pero en fin, el año 52, una noche fría de invierno, como dice el libro,
como estos días,
como estos fríos de ahora, pero de hace 60 años, pues allí habían unas cuantas personas, unos jóvenes, otros más maduros, y dicen que es un aburrimiento, que aquella noche de febrero allí, pues nada, unos juegan un poquitín al dominó, otros a las cartas, otros charlan, otros hablan de fútbol, y dicen que aquello es un aburrimiento. Y entonces dice uno más mayor, y el más joven dice, porque queremos, porque aquí podemos organizar muchísimas cosas. En el año 52, en aquellos años donde también se critica que eran tiempos de mucho silencio, bueno, pues silencio, Benetuser es que es muy especial, es que hablar del cultural, hablar del Favara, hablar de Benetuser, sí, es una entremezcla ahí de situaciones que hacen que Benetuser sea un pueblo muy especial dentro de nuestro entorno. Nosotros tenemos límites con Sedaví y con Alfafar, y los tres pueblos te diría que cada uno es distinto del otro, pero que a la vez pues nos conocemos más o menos todos, y en fin, y que tenemos amigos en todas.
Hay unión, eso es lo importante.
Pues buscando la unión, entonces en aquellos años 52 tan difíciles, apenas yo tenía pues 13 años, no había cumplido los 14 todavía, la guerra civil parecía que estaba ayer,
todavía,
era ayer,
sí.
Y en Benetuser se hablaba, y en la Peña Literaria se hablaba.
Pues eso es estupendo.
Y entonces te diría más, cuando hasta incluso en alguna ocasión se dijera alguna cosa no prudente en aquellos años, siempre presidía, como cosa curiosa, presidía el señor cura párroco de la época, don Eduardo Ballester Ferrer, y el señor alcalde y jefe local de Falange en aquellos momentos, don Juan Martínez Compañ. Pues parece que cuando algún joven universitario, yo era un crío entonces, decía alguna cosa no muy correcta, no muy correcta para la etapa, pues el señor alcalde miraba hacia otro lado
y el otro también, ¿no?
Que así parecía que no había oído lo que aquel había querido decir. Con lo cual después, en el turno de palabras, pues el coloquio era muy interesante y muy ameno y,
claro,
y en fin.
Claro. ¿Y cuáles son los apoyos privados y públicos que habéis recibido?
Bueno, vamos a ver. Mira, no sé, a lo mejor viene Hacienda y me encierra, ¿no? Pero empezamos en esta segunda etapa. En esta segunda etapa empezamos en diciembre del 7. Apenas si tenemos 4 años y pico de vida, pero que hemos sobrepasado ya las 100 conferencias. Creo que vamos por las 110 conferencias.
Sí, ya hablaremos de eso.
Y después otras colaboraciones que hemos hecho nosotros como tal peña fuera ya de nuestra población, o en nuestra población también. Ayudas. Pues mira, nos dedicamos a hacer un grupo de amigos, una lotería al mes, y con eso procuramos pagar todos los gastos. ¿Por qué? Primero, porque intentamos no pedir nada al ayuntamiento. El ayuntamiento anterior, del año 7 al 11, ha sido gobierno socialista. Nunca pedimos nada. Tengo que decir también que si algo pedimos, nos atendieron muy bien, nos atendieron muy bien. Y con este nuevo ayuntamiento del Partido Popular, pues por supuesto estamos en la misma línea de no pedir. Al margen de que las coyunturas económicas de ahora
no son las mismas.
No son las mismas, pero nos autofinanciamos,
bueno,
nosotros.
Yo creo que todo irá mejorando.
Sí, irá mejorando, y yo creo que cuando Benetús era pedido algo al ayuntamiento, cualquier entidad, siempre que haya sido una cosa de base y de buen interés, el ayuntamiento ha respondido siempre bien. Pero también somos conscientes de que no debemos pedir.
Ya.
Y si todas las entidades hicieran lo mismo, posiblemente los ayuntamientos fuesen mejor. Pero en fin.
Y Pepe, ¿por qué crees que en un mundo que se mueve tanto por el dinero, tantos invitados aceptan ir gratis a los actos que organicéis?
Pues no sé, porque precisamente a lo mejor quienes nos estamos moviendo ahí en un momento determinado somos los que menos dinero tenemos. Pero que sabemos ilusionar a la gente con un compromiso actual y con un compromiso hasta incluso de futuro. Porque nuestro reto estaría en que la juventud se volcara más todavía. Eso sé que es muy difícil, pero yo creo que con el tiempo y con el ejemplo, la juventud debe de llegar. La juventud debe de darnos una patadita al culo porque somos mayores y ser ellos los que ojalá continúen
ojalá.
La labor.
¿Y cómo se viven los actos culturales en una población como Benetúser? ¿La cercanía a Valencia es una ventaja o un inconveniente?
Como todo, tiene su parte positiva y su parte negativa. Por supuesto, estar junto a Valencia es un encanto. Yo recuerdo aquellos años 60 también, que estaba en el servicio militar, pues en fin, haber venido mucho al Teatro Principal, por poner un ejemplo. Nuria Espert era entonces, no sé, mi...
Tu ídolo.
Mi ídolo. Yo la vi haciendo muchos trabajos. Después el teatro de Alejandro Casona, el teatro de Buero Vallejo, en fin.
Sí, es que antes nos gustaba.
Son todos, y yo, mira, salía con los amigos, y mis amigos me decían, vamos a ir aquí, allá o más para allá, o hasta incluso, como decía nuestro capitán en el ejército, nuestro capitán nos decía cuando subíamos a Ronda, miren ustedes, no vayan a los lupanares. Pues hasta incluso en el supuesto de haber ido alguna tarde a los lupanares en Valencia, pues yo les decía, yo voy donde vosotros queráis. No, yo cumplo. Yo voy donde haga falta. Pero después, a la noche, después de cenar en los toneles o en las copas o en los tanques, nos vamos a ir al teatro. Y entonces la contrapartida la jugaba yo con los amigos. O sea, ellos
chantaje.
Me llevaban donde ellos querían, yo les hacía a mi modo un chantaje.
Sí,
y a la vez yo conseguía que ellos vinieran a ilusionarse en
pues
aquel
menos
mundo.
Mal, por lo menos los empujabas a una cosa buena. ¿Cuál es el clima asociativo que hay en Benetúser? ¿Hay pocas o muchas asociaciones?
Muchísimas asociaciones, muchísimas asociaciones, que entonces mantenerlas es muy difícil, y más en estos tiempos. Yo recuerdo, por ejemplo, que el año 46 mi hermana mayor fue fallera mayor de Benetúser, había una falla, el pueblecito podría tener 4.000 habitantes el año 46 más o menos, Hoy somos 14.000, 15.000, hay seis fallas, hay una junta central fallera. El año 49 empezó a desarrollarse nuestra Semana Santa, que se hace viva, sí, en las calles de la población. Y esa Semana Santa, desde el año 49, con la aparición de dos cofradías, pues hoy hay, creo que son seis cofradías, y hay una Junta Central de Semana Santa. Está la agrupación La Pasión, que es sobre la que descansa nuestra peculiar Semana Santa de realizarla en la calle. Todo se hace en la calle. Se hace la calle
Fantástico,
Mayor, se transforma en la calle de la Amargura, la plaza del Ayuntamiento se transforma en el juicio de Pilatos, la plaza de la Iglesia en la celebración del Huerto de los Olivos y del prendimiento de Jesús, en fin, todos en la calle. Y es verdad también que ha gozado de muchísima asistencia en aquellos tiempos donde el chalet y el 600 no funcionaban, y claro, ahora se llena, se continúa llenando, porque claro, todo ha crecido, hay gente para todo, y creo que son unas representaciones estupendas donde también se cultiva pues ese arte del teatro, porque la gente que sale en la agrupación La Pasión de Semana Santa son todo gente del pueblo, algún amigo que sea de Alfafar o de Sedaví, sí, o de sí, Catarroja, sí, pero es gente que viene a representarlo con mucha fe, con mucho entusiasmo. Y no sé, hay unas estampas plásticas que son de mucha emotividad, de muchísima emotividad.
Bueno, pues invitamos a nuestros oyentes a que se pasen
por
ahí.
Por supuesto, por supuesto.
Y vean todo esto tan interesante. ¿Qué pretendéis con la organización de estas conferencias?
Pues sencillamente transmitir inquietudes y transmitir cultura. Porque si todas las conferencias tuviesen un único fin, sería... Yo, por ejemplo, estoy militando en una formación política... En la actualidad somos los perdedores, pero damos cabida a todos. O sea, no nos importa...
O sea, que no os importe que sean socios o no, pueden entrar...
En las sociedades, hay dos posturas. Una postura es la, si tú no eres socio, pero vas a la barra y te pides un servicio, nadie te va a decir nada.
Pero
si
las
tú...
conferencias no pueden.
Sí, las conferencias son libres. Siempre lo han sido libres para...
Pues eso está muy bien.
Han sido libres para que cualquier vecino de Benetúser o de nuestra comarca, de Valencia, de Catarroja, de Sillas, si es que acerque, que la entrada es completamente gratuita.
Ah, pues eso... Esto es,
o sea, no hay entrada. En realidad no hay más que una puerta amplia por donde entra la gente y donde se sienta donde quiere,
claro,
y donde
claro,
es bien atendida en todos los aspectos.
¿Y cuál ha sido la evolución del asociacionismo a lo largo de los años en Benetúser? ¿Se incorporan los jóvenes o parece que vivamos en un retroceso en el interés por la cultura? ¿Qué es lo que tú decías?
Creo
antes?
Que se vive en un retroceso, pero a la vez creo que eso tiene que duplicar, intensificar nuestro interés para acercarlos. Yo, por ejemplo, cuando veo a un grupo de gente joven, me gusta siempre charlar con ellos. No sé, eso es que me viene de toda la vida. Yo fui... Pues por los años de la riada, el 57, el 58, el 59, yo fui delegado del Frente de Juventudes y yo llegué a tener 200 chavales en la delegación, en un pueblo de 4.800 habitantes entonces, y siempre había, como decía el profesor Aranguren decía que el intelectual tiene la misión de bajar a la plaza. Y de contactar con toda la gente. Si el intelectual se queda arriba,
claro,
nunca se podrá subir.
Pues sí.
En ese aspecto, cuando veo a un grupo de gente joven, yo los intereso. Sé que a lo mejor cuando me vaya se pueden reír muy bien, que se rían.
No creo.
Pero les intereso, y de hecho sí que está apareciendo a algunos jóvenes universitarios y algunos jóvenes trabajadores, y creo que iremos a más.
¿Y cuáles son las actividades que más público han concitado? ¿Los premios literarios? ¿Las conferencias? ¿Algún otro tipo? ¿Cuál ha sido tu experiencia?
Mira, mi experiencia es que, claro, es que hablar ahora de la Peña Literaria del Favara es sin querer entremezclarlo todo, porque la actividad personal o la actividad personal con algún joven equipo ha hecho que en unos momentos estuviésemos en el cultural y en otro, y ahora estuviésemos en el Favara. No obstante, todas las enseñanzas que hemos procurado impartir se han quedado o se quedarán en ambas partes. Por lo tanto, los dirigentes en su momento, en uno o en otro lugar, si quieren continuar tirando del tren, pues sacarán frutos en ambos lugares. Pero claro, sin darnos cuenta, entre los años 1999-2005, siendo yo presidente de Tertulandia en el Cultural, editamos en aquellos 7 años 7 libros, más 2 de carácter extraordinario, y aquello fue, primero, por honrar a una persona que fue miembro activo de la Peña Literaria, don Fernando Marimón Benajes. En segundo lugar, porque en aquellos momentos se nos fue también un vicario que hubo en Benetúser, don Eduardo Esteban Martí, fallecía también el año que le publicábamos el primer libro a don Fernando Marimón, y pensamos hacer un segundo libro en memoria de este sacerdote que desarrolló toda su actividad mayoritariamente en Benetúser y después en el Parque Alcosa de Alfafar. Entonces pensamos, ¿y por qué no convocamos unos premios literarios? Y entonces se nos ocurrió la idea y fue un verdadero éxito, porque entonces para premiar y dar los premios nos ilusionamos en hacer unas cenas literarias, y en esas cenas literarias se presentaba el libro del año anterior y se premiaban el certamen literario de aquel año. Con lo cual la concurrencia era, te hablaría de un mínimo de 230 personas, fíjate, y un máximo de 330 personas.
Caray.
O sea que en un momento dado no cabíamos ni en el local. Y aquello fue un verdadero éxito. El ayuntamiento colaboró en aquella época en todo lo que hicimos, y las dos entidades. Entonces se hacía desde el Círculo Cultural y, por supuesto, colaboraba el Ateneo Deportivo Favara también. Yeah. Siempre he tenido, cuando he escrito algo en estos libros, he tenido recuerdos para, en un primer lugar, porque era presidente del Cultural, y en segundo lugar porque la Peña Literaria era la motivación nuestra de continuidad, y había que tenerlos muy, muy, muy en cuenta al Ateneo Deportivo Favara también.
¿Y se valora en Benetúser la labor que realicéis, o lo viven con normalidad? ¿Cuántas horas de trabajo hay detrás de cada conferencia? Ya me contestas, bueno, todo de una.
Me pilla jubilado. O sea que, sin darme cuenta, tengo 73 años, yo creo que tengo 17. Mi señora me dice que estoy en la época del pantalón corto y la camisa azul, y en fin, no es verdad.
Bueno, pero eso es maravilloso, Pepe.
No es verdad, porque me duele la rodilla.
No, ha caído,
sí,
una cosa, no
me duele,
nada.
Me duele la rodilla, me duele la espalda, y ya, claro, no eres el chaval de 17 años que empujaba a 200 chavales en una organización juvenil, pero bien. Yo creo que se está valorando. Al principio, pues era, pues nada, hacer algo, pero claro, ese algo se ha transformado en una cosa sólida, que lo que queremos es que continúe.
Bueno, pues ahora que con nuestro próximo invitado vamos a salir de nuestras fronteras, escucharemos una hermosa canción en euskera de la cantante y compositora Olaz Zugasti, Como cada día.
Baina gogo Txatzen du Neri etzai zilegi Bake zalean zera Mezuak ematea borroka
Al otro lado del teléfono tenemos a nuestro segundo invitado de hoy, José Manuel Gironés, doctor en Ciencias de la Información, que ha sido catedrático de periodismo en el CEU San Pablo de Valencia, es profesor de esta universidad, conferenciante, articulista, es director del Centro UNESCO de Valencia y toda una figura en Valencia. José Manuel, muchas gracias por hacer un hueco en esta agenda para atendernos.
Pues muchas gracias a Cruce de Caminos, que es un interesante espacio.
Pues muchas gracias. José Manuel, ¿cuál crees que es el nivel del asociacionismo en las tierras valencianas?
Bueno, en algunos aspectos especializados somos prácticamente récord en España. Por ejemplo, las agrupaciones musicales, y las agrupaciones festeras. Ni Brasil, que está ahora en pleno carnaval, puede competir en el sentido de la territorialización de la fiesta. La densidad de fiesta que requiere una organización compleja. Las fallas son un fenómeno de cientos de agrupaciones, los moros y cristianos, cientos de agrupaciones, lo cual quiere decir miles de personas que gastan su tiempo en reunirse, en ir a los casals o en ir a los sitios donde se proyecta y programa. Esa, igual que las bandas de música y que los ateneos y círculos culturales o deportivos, son un fenómeno que demuestra que somos una sociedad ya madura y que hemos sabido aprovechar la larga longitud de nuestra historia. Sin embargo, eso ha sufrido un impacto tremendo por culpa de los medios de comunicación perezosos. Ponerse delante del sofá ha sido el gran enemigo de salir a la calle para verse con otros. Ahora la crisis económica va a volver a poner un poco las cosas en su sitio.
¿Tú crees?
Estoy convencido de que frente a la cultura que tenía la subvención colgando de los árboles, no aquí, en toda Europa y en muchísimos sitios, ha habido una confusión entre lo que es la cultura pagada y lo que es la cultura querida, como espontánea, ¿no? Las fallas son un buen ejemplo, y estamos ya muy cerca, de una dinámica en la que el gigantismo parecía que daba la victoria, pero cuando sopla el viento adverso, no es el gigantismo lo que mantiene la realidad, sino precisamente lo pequeño, lo abarcable, lo que está al alcance del voluntariado, por decirlo así.
José Manuel, en nuestros estudios nos acompaña esta mañana Pepe Portalés, alma mater del Ateneo Deportivo Favara de Benetússer, una asociación...
Hombre, mira, pues el ejemplo de lo que estaba hablando, si algo le da el Horta Sud, y bueno, yo no sé si Pepe parla valencià en sa casa.
Sí, parla valencià, parla valencià.
Entonces, Carmen, mos has de dir que també ho parlem vosaltres.
Ah, claro que sí.
Favara, suposo que té que veure en la sequia de Favara.
Sí,
y si es en Benetússer, el Ateneo de Benetússer, escolta, si sou casi tan veteranos como el Valencia,
també,
si sou dels anys 20, que
90 anys, 90 anys, sí que està...
Internet directe,
a mi Gironès...
Mentre parle,
sí que,
com
sí que...
és possible, està preguntant Carmen, fa 100 anys en Barcelona es van posar a jugar a futbol, fa quasi també 100 anys en València, però saps, l'any 20... fa 90 i tants anys. Hola, que esteu ja pegant-li.
Sí, sí, pegant-li a la pilota, pegant-li a la pilota.
Això és fantàstic, això és extraordinari, home.
Ve de rugby, ve de balonmano o ve de futbol, que és lo majoritari.
Però ha vist que, a més de una cosa deportiva, a més també sou Ateneu,
sí,
o sigui...
Sí. Doncs
pues això té molt de mèrit, Pepe.
Mira,
això
ara la penya literària complís 60 anys ara.
Imagina.
L'any 52 va néixer, en aquells temps que diuen que no se podia parlar, i allí se dia de tot.
Claro, pues
allí se dia de tot.
Acabes de fer bo el que estava jo explicant.
Sí.
Que el més autèntic és el que la gent fa perquè vol.
Sí, jo crec que sí. Jo crec que això és una línia que nosaltres se l'han marcat sense donar-nos compte, però perquè han de pres dels majors també de lo que feren els majors.
Claro, però segur que ahí teniu, jo estic convençut de que com passa també en les falles i en les festes, una de les coses més autèntiques i que no està en la cultura subvencionada és que els jovenets i els xiquets s'agarren perquè volen.
Sí.
O sigui, estic convençut de que no podria explicar-se l'Ateneu Deportiu de Favara si no fora perquè estan pegant-li al baló ja des de ben jovenets.
Sí, però des de l'any 22, fija't, no des de l'any 20, 90 anys han complit ara.
Pues tu dona't compte si té mèrit això. Mira, això era tot horta i sequies,
sí.
I ara que està tot formigó i cement, ara és el moment de donar-se compte de que a lo millor el progrés no és el que mos diuen.
Sí, ja
hem posat... El progrés és la bona vida que teniu segura ahir, que segur que això es compensa en que teniu proper l'Albufera, en que sabeu fer l'arròs en totes les postures...
I a la llipebre d'anguiles.
Carai, no t'he vist a esta hora.
Encara que és Catarroja més que i Massanàs i Alfafar més que Benetússer, perquè,
claro.
però ho aprecien molt.
Però tu dones compte, entonces, Pepe, lo que vol dir, si tu poses el telediari d'este matí, és que donava ganes de fugir, d'arrencar a córrer. El telediari de les 9 d'este matí, perdona que estan ja donant per sac així en un altre telefonet, però segons dia el telediari donava ganes de fugir-se'n perquè pareix que tot està negre, que les agències no sé què, no sé quantos, m'entens?
Sí.
I resulta que fa un sol més bonico que mai.
Ui, pareix que estiguem en falles ja.
Per això te dic, escolta, en un puesto, si així la naturalea mos ha deixat anar quasi despullats. Estem a la temperatura que el món recomana.
Però fija't que cosa més curiosa. Està inclús en Bocairent, que faria un fred que pelava estos dies, en Sant Blai, els moros i cristians, tirats en manta... Promocionaven la seva indústria i tot.
Jo soc de baix de Bocairent i jo he vist els burros en la quarta finestra.
Sí, tu saps
que Bocairent és lo que és Benetússer en l'horta, en la seva personalitat tan marcada, és Bocairent en la muntanya, al peu de la Mariola i damunt del... El Bocairent és un altre fenomen.
Es pot
fer la festa, és molt bonico, perquè es pot fer la festa en els peus dins l'auia com en la Vila Joiosa,
sí,
no?
Sí.
I els moros i cristians dicen de la mar.
Però es
pot fer la festa en un fred que pela, en les serres de Bocairent, i sa capacitat d'adaptació en la festa de moros i cristians que estem parlant, pues és meravellosa. Això no passarà mai crisi.
No.
La crisi ve quan te para el fred o te para el calor, no? Escolta, i conta-mos una cosa de... En Favara o arribada a competir en Benetússer?
Sí.
Jugant o heu arribat a fer ja un deport que...
Molt bé, un deport...
Regional,
sí,
no?
Sí. I, a més, en el rugbi se juga en categoria nacional. Per als anys 50...
I a tu què t'agrada més, el rugby o el futbol?
Oye, ahora no te lo puedo decir.
A mi m'agrada més anar a peu per ahí. Jo quan
si no, luego lo van a pegar allí.
Jo quan t'he dit, mira, de Cocentaina al Coll, apenas en una hora anem a peu per la carretera. Però la nostra aventura va ser a pujar al Montcabrer, el punt més alt de la província d'Alacant, i estar tot el dia pujant i baixant el Montcabrer des de la part de Cocentaina a la part del Coll.
Però què dius? Això és meravellós.
Sí, I després el cent de mapa...
Ara que es posen totes les herbes de la serra, es posen a florir i pots anar els ulls tancats i només a olorant.
Conta-li
a la gent com mou el Montcabrer.
Sí. Ui. I espera que t'acabe perquè me pareix més de dir que t'acabe per dir que el cent de mapa descansar després de dormir un 31 d'octubre en un parc en Alcoi, baixàrem tota la carrasqueta des del Coll a Alacant en tota una tira als 60 quilòmetres a peu. Camí de l'1 de novembre a Alacant.
Carai, carai.
O sigui que mira si... Mira una altra faceta del
ara
deport.
Ara, si tu li contes a la gent com ol el Montcabrer sense els ulls tancats,
ui.
I si obris els ulls mirant la baixà que m'has dit de la carrasqueta i comences a vore mar, no te ho creus.
Sí, és meravellós.
Perquè ara en hivern el mar es condensa a la vista i es veu un perfil, és impressionant i s'abaixà,
Pues aquelles vivències...
Ara saps que ja es pot anar en cotxe, no?
Passi el domenç que anava a Alacant, i allò era... Bueno, pues, les vivències ixes meues del Montcabrer, de Cocentaina, d'Alcoi, de Xixona, de Mutxamel, ixes vivències les passi tenint 15 anys, l'any 54. Mira si...
Oye, lo estás explicando también que lo estamos viendo nosotros también desde aquí. José Manuel, ¿crees que el futuro está en la deslocalización de los actos y de los centros de cultura, o vamos cada vez más a un mundo dominado por unas pocas ciudades?
No, mira, están pasando, lo que ocurre es que no es muy fácil tener una visión de conjunto, pero está a punto de romperse, están estirando tanto, digamos, las cuatro esquinas de la manta, del tejido, que acabará por desgarrarse. En este momento nos están vapuleando los especuladores del capitalismo de casino, los que apuestan un dinero que ni siquiera es suyo, y ponen en aprietos a los que se encuentran ya en situación apurada. Están los bancos españoles, americanos, recibiendo dinero público, dinero de los contribuyentes, al 1% y comprando a traición la deuda europea al 4% y al 5%. O sea, sin mover el culo de la silla ya ganan un 4%. Eso es un escándalo de tal naturaleza que en el momento que pase lo que me ha ocurrido a mí ya hoy, resulta que ya puedes en el televisor mirar YouTube y mirar los vídeos. Y hay unas páginas, como una que se llama la Sexta Columna, donde te explican dónde están los ladrones de nuestro dinero. Se llaman Alan Greenspan, se llaman Rodrigo Rato, que era el Rodrigo Rato, presidente del Banco Mundial, ¿cómo es premiado después de la catástrofe de pronóstico con la presidencia de Bankia? ¿Pero esto qué es? ¿Cómo es posible que hoy mismo han dicho que la bolsa española ya vuelve a permitir movimientos especulativos de ganancia que han estado 3 meses prohibidos? Porque dice que las aguas se han calmado. Es la noticia del país de hoy. Eso ocurría hasta ahora siempre de manera impune porque la gente estaba aislada o mal informada. En la medida, el mismo 15M... ha sido un movimiento de reacción que todavía no sabe hacia dónde va. Pero en la medida que la gente pone el televisor y se entera, porque es imparable Internet como fuente para todos, van a señalar con el dedo. Hay que señalar con el dedo. ¿Qué quiere decir el límite de dinero que cobra el señor que era último director de Bancaja? Es que hay que premiarles. ¿Entiendes? O sea, son los mismos señores que han hecho desaparecer la CAM, que han hecho saquear, que por cierto, el olor tiene que llegar hasta Benetús.
Sí. Mira.
Claro, porque el olor de la depuradora de Marsa...
Sí.
Pero bueno, entonces Carmen me dice, ¿qué ocurre? ¿La cultura y la reacción se está concentrando en las ciudades? No. Está en las ciudades donde se puede salir a la calle y hacer democracia. Que democracia quiere decir pisar la acera junto con los demás.
Exacto.
Pisar la acera junto con los demás, eso es democracia. Pero los avisos vienen todos por teléfono móvil y vienen todos por las páginas de Internet, que ahora se pueden ver ya hasta en el televisor, como digo. Si alguien quiere saber lo que pasa, ahora es casi imposible no saberlo. Lo único que hay que hacer es que no te aturdan, que no te digan tantas cosas que al final no oigas más que los ecos y los ruidos. Lo que hay que hacer es comprender. Yo creo que la salud de la sociedad no la dicen los titulares de periódicos. Está en Pepe Portales, que está en Favara Benetúser, están los que están en Bocairente o en Alcoy, están la gente que ve salir el sol.
José Manuel,
y aplaude.
José Manuel.
Mira lo que dice Manuel Vicent.
Sí,
uy.
Tranvía la Malvarrosa. José Manuel.
En que la gente se sienta a mirar salir el sol y se pone a aplaudir de bonito que es.
José Manuel.
Digues.
Tinc un treball teu introducció a algun treball d'un tenient.
Què dius?
Sí, tinc un treball teu que me'l facilità Pepe Sánchez, que ha sigut alcalde socialista en Benetússer els 12 primers anys de democràcia, alcalde socialista enamorat de la cultura i bon col·laborador ara de la cultura.
I a quin sant tens algo meu, senyor?
Pues mira, perquè va fer un treball sobre un tenient,
sí.
I aparegué tot un pròleg teu, si no recorde mal.
Però passa-li còpia a Carmen, que vull trobar-lo.
Bueno, pues entonces jo te'l facilitaré perquè el tinc en casa. Si ho arribes a saber, el porte avui.
Pues ja me'n deus una, eh?
Ja te'n dec una.
No, tu me'l passes que tota pedra fa paret.
Molt bé. Jo te'l passaré a aquest treball que me'l facilita...
Però on tenien ja no fabriquen mantes perquè se'ls enduen els xinos.
Ja ho sé.
No, saps que... per què estan peu? Perquè durant tot el franquisme i tota la democràcia, tots els treballadors d'en tenien han sigut els que més han pagat a l'INSS, a la Seguretat Social.
Sí.
I ara vivim, però que molt bé, cobrant cada un el que s'ha guanyat. Lo fotudo és que fem en els fills i en els nets.
I ui.
Perquè estos ja no tenen el puesto, m'entens?
Sí.
Lo que hi ha que fer, crec jo, és posar-los a menejar. O sigui, que no se queden quets, que vagin a pegar patades o a agarrar el baló fent el rugby en els vostres camps,
sí.
Que isquen, perquè a mi em dóna la impressió de que mentre València tinga el hinterland, o sigui, alrededor, els bancals que té, i dins de casa l'internet, així no n'hi ha més que una crisi transitòria. Una crisi. La gent ha de tornar al camp. Quan la necessitat mos portarà. Per què n'hi ha tants parats? Perquè no volen anar a collir taronja dos euros.
Això que ho facen és negre.
Manuel, que nos vamos del tema.
Carmen, és que és un problema de comprender la realitat con los ojos y las gafas que nos ponen otros. Claro, no, tú haces muy bien ahí en Cruce Caminos, llevas gente que está viva. Mira cómo chisporrotea tu programa.
Bueno, pues ahora te voy a hacer una pregunta que después le haré también, perdona que me estaba riendo, también a Pepe Portales. ¿Crees que hay la suficiente imbricación entre iniciativa pública y privada a la hora de la organización de los actos culturales?
Bueno, mirando con lupa los actos culturales, pues mira, habría que decir que en este momento el sector público está tremolant, porque cuando no queda en la caja...
Pero por el frío... Por el frío.
No, por la falta de recursos directos. Entonces, hay que saber que es una barbaridad pensar que el sector público no tiene sentido. El sector público es esencial y es el mástil de verdad que sostiene tiesa la construcción del colectivo. Lo que ha de hacer es concentrar el dinero en las cosas que sean rentables y en el que resulte multiplicador. No es posible que el sector público pase de haber tenido unas arcas tan poco controladas a de repente que sea paralizador de todo. Porque la privatización hay cosas que sí que mueve bien, pero ni los servicios sociales hay cosas que no son fruto de negocio, como dicen los capitalistas, que el mercado lo arregla todo. No, señor, el mercado no arregla los temas que se contagian, como las drogas, como las pandemias o las epidemias. Eso no puede regularlo el mercado, por más fabricantes de medicamentos que haya. Te inventan una gripe aviar o las vacas locas y tenemos vacunas no utilizadas por millones. Lo que tiene que ser privado es el control de lo público. Ahora, en cuanto a la cultura, primero de todo, ¿qué es cultura? Enseñarle a la gente a responder. No hay ni un solo conferenciante que no se arme un lío al tratar de responder a eso. ¿Sabes qué es cultura? Cultura es el horizonte en el que uno está situado, el horizonte que ve, que los alemanes llaman la Weltanschauung, o sea, la visión del mundo, que las cosas continúan como estaban, que cada mañana volverá a salir el sol, Eso es la esencia de la cultura, que la puede compartir cualquiera. Y otra cosa es, digamos, la aportación y difusión de nuevos conocimientos. Bueno, eso es una formación, eso, pero culto es tan culto el hombre del campo que cultiva, que de ahí viene, que cultiva el campo y ve su horizonte, como un señor que se ha metido en un sitio a aprenderse de memoria todos los goles que haya metido. Pero ¿qué cultura es la acumulación estadística deportiva? ¿Qué cultura es el cambio de las marcas? Eso no es cultura. Entonces, si uno va al concepto originario de cultura, se encuentra, primero, que es esencialmente gratuita. Segundo, que es esencialmente contagiosa. Y tercero, que hace felices y sonrientes a los que la dominan. Por un ejemplo, no he visto tío más cachondo y divertido que Manuel Toaria, una de las personas más cultas que puedes encontrar. Como, si vas a los grandes nombres, si ves a alguien amargado, es que va persiguiendo subvención y cargo. Si ves a alguien entusiasta, esa es una persona que siente la cultura y la difunde. Igual que cuando te hablan de las fallas, los entusiastas tendrán defectos, ¿y qué más me da? Si te hablan con un entusiasmo o te hablan de la fiesta, mira, yo he visto cruzar el Mediterráneo pagándose el billete a una comparsa porque les habían invitado en la otra parte del Mediterráneo a desfilar. Che, escote, escote, ¿tú crees que alguien se paga un billete si no siente? Pues es como los que van a la iglesia, ¿no? O sea, el que va y se lo cree, no necesita que le empujen, ya entra y reza, ¿no?
Pues oye, José Manuel, ha sido un placer escucharte, nos has dejado claras muchísimas
cosas.
Debo pedir muchas
disculpas al auditorio, porque procuro siempre aprovecharme.
Ah, claro, ya. Bueno, pero como
disculpas,
vas a venir otro...
Y muchas gracias, ya sabes que me tienes para animar y felicitar a todos los pepes portales que se te ocurra llevar.
Pues oye,
claro,
muchas...
porque son la realidad misma, hombre, son lo mejor que tenemos.
Exacto. Pues oye, muchas gracias por atendernos y sabes que te emplazamos para acompañarnos en nuestros estudios.
Pues entre... cualquier día, esta semana o la otra, a lo mejor si me dejas hablar como hoy, seguro que voy.
Oye, eso,
y gracias
eso
a la
lo vamos a pactar antes.
Por tener abiertas estas ventanas de sinceridad, ¿eh? Que el hecho de que una persona como tú se coja un programita y lo convierta en...
Pero eso es gracias a vosotros.
Que es maravillosa, que la gente puede verte la fotografía de todo lo que llevas hecho.
Eso es en el blog,
web,
¿eh?
Y hazte publicidad.
Pues ya sabes, cuando vengas ponte guapo para salir en la foto.
Muy bien, pues te lo agradezco.
Oye,
Pepe, un fuerte abrazo, bonico.
Igualmente, hasta pronto.
Vale.
Un besito, hasta luego.
Acabaremos la selección musical de hoy con otra canción de Paco Ibáñez, Me queda la palabra.
Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como una liga al agua. Si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada. Si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los ojos para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelo, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío, y resultó ser nada. Si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua. Si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra.
Pepe, tú que eres una persona que además de la vertiente asociativa has estado en política, siendo concejal del Ayuntamiento de Benetúser, ¿crees que las instituciones deberían apoyar más a la iniciativa privada? Que es más o menos lo que le preguntaba a José Manuel.
Yo creo que sí, y sobre todo en estos momentos, porque la iniciativa privada, casi me atrevería a decir que, por ejemplo, Benetúser era un pequeño pueblo de labradores donde vivían 3.000 personas al término de la Guerra Civil, 3.500 personas, y entonces pues empezó a reanudarse la actividad industrial porque Benetúser, al no tener término, desembocó en una industria floreciente, sobre todo y especialmente del mueble. Entonces llegamos el año 71, 72 a que viniesen a Benetúser 4.800 trabajadores censados en las distintas industrias, pero que era gente a la vez que había nacido de una fábrica, pero de esa fábrica salía una persona inteligente como buen ebanista y se establecía junto con un buen administrativo y hacían sociedad y hacían otra fábrica. Y todo el tejido industrial. La pena de esta crisis, a mi entender, es que no es que se quede la gente sin trabajo, es que si dijéramos dentro de 10 años va a haber trabajo para todos.
Claro.
Pero ¿qué trabajo para todos si habrá desaparecido el buen ebanista, el buen tallista, el buen tapicero, el buen pulimentador
dentro del
ramo de la madera? Y así. Benetúser tenía, por ejemplo, 10 o 12 destilerías de licores, no queda más que una. Claro, en aquella época, antes de guerra y en preguerra y todo aquello, pues posiblemente para el frente el coñac iría que volaría, ¿no? Pero son cosas curiosas. Han ido desapareciendo industrias que ¿cómo se van a recuperar después? ¿Dónde estará el aprendizaje? ¿Dónde estará la continuidad del aprendiz?
Imposible.
Al ayudante, del ayudante, al oficial de primera, a encargado y así hasta jefe. O sea, donde se interpretase bien un plano y donde... Yo creo que sí, creo que en estos momentos es necesario que las ideas y las ayudas salgan de todos, porque es muy bonito que un político diga, pues oye, haz esto, y tú al final reflexionas y dices, ¿y por qué no lo haces tú?
Claro.
Tú sabes más que yo, déjate la política, déjate el sillón y haz lo que me estás diciendo que haga yo.
Pues
luego
sí.
Alguna solución tiene que haber y alguna... Yo pasé por el ayuntamiento... pues 7 años y serví a mi pueblo con toda la dedicación que pude y con muchísima ilusión. Sobre todo tengo que recordar al alcalde de mi época, don Juan Martínez Compañ, que depositó en mí, siendo un chaval joven recién licenciado de la milicia universitaria, pues y me dio el cargo de primer teniente alcalde. Y, un chaval joven, ¿cómo iba a pensar yo que tenía a mi lado a compañeros excelentes y extraordinarios?
Claro.
Iba a pensar yo... Y aquello fue un reto muy grande para mí, reto que los he ido afrontando todos los que han venido cara a mí.
Además es que tú eres un...
No, yo soy Pepe Portalés, que soy el que dispuesto a coger la escoba para barrer siendo el último.
Es que eso es lo bueno, eso es lo importante, que se puede hacer todo,
a mí
todo, ¿no?
Lo que decía el amigo Gironés, de que decía que solamente con el entusiasmo nos pagamos a escote el viaje solamente por desfilar los moros y cristianos en la otra parte del Mediterráneo. Pues eso es extraordinario.
Eso,
la gente tenía que ir a los ayuntamientos con esa ilusión de servicio, compaginándolo con su trabajo y vivir de su trabajo y de su sueldo.
Exacto.
Por lo menos pienso yo no digo que en una ciudad grande como es Valencia, pero en los pequeños pueblos, no sé, eso de ser liberados me suena a que acaban de salir de la cárcel, y eso
no es verdad. ¿El Ateneo Deportivo Favara tiene una línea política concreta o está abierto a recibir invitados de toda ideología?
No, está abierto. Los dos casinos, fíjate, tú me preguntas por el Ateneo Deportivo Favara, yo lo hago más extensivo, Ateneo Deportivo Favara, Círculo Cultural y Recreativo, están abiertos a todos, y estando abiertos a todos y no decantando su vocación política a servir a determinado ámbito político, caben todos.
Y desde el punto de vista estrictamente cultural, ¿cómo ha cambiado la organización y la recepción de actos en nuestra etapa democrática?
Pienso que ha ido a más porque, por ejemplo, en Benetúser ha nacido el Foro de Participación Ciudadana, en Benetúser han ido naciendo otras asociaciones y, en fin, yo creo que ha ido a más.
¿Qué grandes personalidades han pasado por Benetusser? ¿Qué anécdotas nos podrías contar de
pasada? Pues mira, por ejemplo, el año 84 en el Círculo Cultural yo conseguí que viniese don Martín Domínguez Barberá. Y el hombre dio una conferencia sobre España y sus relaciones con el mercado común. Y acabó diciendo, mireu xiquets, en valencià, com ell parlava també en valencià, que era d'Alxemesí, precisament el poble de mon pare, que també era d'Alxemesí, mireu xiquets, si entrem en el mercat comú, ho anem a passar molt mal. Si se quedem fora, també.
També.
Luego, és necessari acceptar el reto. I després, tuvimos el 89 la suerte de tener con nosotros a don José Luis López Aranguren, al profesor Aranguren, al cual yo le abordé en Valencia oyéndole una conferencia y le dije, profesor Aranguren, a los pueblos cuando nos toca. Y él nos dijo que cuando quisiéramos, pero con tiempo, y lo conseguimos. Y lo que más me gustó de él fue el varapalo que dio a los políticos en el año 89, porque él vino a hablarnos de ética, de moral y de ética. Y él decía que él daba un varapalo a Fraga, perdón, porque acaba de fallecer en estos últimos tiempos, como dirigente de Alianza Popular, a Felipe González como dirigente del PSOE y a Santiago Carrillo como dirigente del Partido Comunista entonces. Y decía que había que usar, había que generosidad, sacrificio, desprendimiento, ética. Y en fin, así te hablaría de haber tenido allí, por ejemplo, también a don José Ramón Casabó, catedrático y de Derecho Penal de la Universidad de Valencia y decano, buen amigo mío, era vecino nuestro de Sedaví, aunque vivía en Valencia, y también nos dio una conferencia extraordinaria. Y así que te podría decir yo de las 200 conferencias, de las 300 conferencias que se han dado en estos últimos años, tanto en el Cultural como en el Favara, como en el primer comienzo de la Peña Literaria, como en este último comienzo.
Y si no me equivoco, en el Ateneo también habéis publicado libros y convocado premios. ¿Es una línea que pretendéis seguir?
Bueno, lo voy a aclarar. Los libros los hemos publicado en el Cultural. En el otro casino, en el periodo que estuve yo 20 años de presidente. Pero ahora lo queremos retomar en el Favara por una razón. Si quienes han quedado en el Cultural continuaran con esa labor, yo sería el primero en dar un paso atrás para dejar que otras personas lo hagan. Pero estamos viendo que han pasado ya 4 años, vamos camino de 5 años, no se hace nada en ese aspecto de publicación y de convocatoria de premios literarios, y nos vamos a lanzar a la aventura de convocarlos nosotros desde el Ateneo Deportivo Favara. Y además vamos a crear la Asociación de Estudios Locales para también editar nosotros independientemente de los premios literarios.
Pues desgraciadamente hemos llegado al final. ¿Quieres decirnos alguna cosa rápida?
Sí, mira, yo quisiera por lo menos, ya que el tema era la Peña Científico Literaria del Favara, tener en mi recuerdo, en el recuerdo de todos, a don Vicente Ricard Bonillo, a don Gonzalo Fullana Barber, a don Fernando Marimón Benajes, Eduardo Esteban Martí, Ramón Giner, Bresó, María Amparos San Martín, de los que se nos han ido y que dejo muchos en el tintero por la falta de tiempo. Y después, sí, los que quedan vivos de aquella peña literaria, con los cuales me une una gran amistad y con los que he aprendido siempre mucho de ellos, el caso de especialmente de Pepín Pascual y de Pepito Asensi, y después, claro, cómo no, Celia Antón y María Luisa Guillem y Felicitas Guillem, y cuántos se quedan en el tintero. Y después también, pues, agradecer a los de esta etapa que estamos tirando del tren, Pepe Sánchez, Pepe Bañó, José Germes, Paco Parra, Fernando Lara, y yo qué sé, ¿cuántos
pues,
se quedan?
Pues a todos les agradecemos su interés.
Y después, pues muchas gracias a mi familia, porque son los que sufren.
Que te lo permite.
Que me lo permiten, a regañadientes, pero en fin, me lo permiten, y que después sé que en el fondo mis hijas y mi mujer y
están
mis
yernos
están
de
contentos
decir.
De que sí. No se pierda esa labor que inició, pues, uno de ellos, un tío de mi mujer, Vicente Ricard, de la que mi señora fue secretaria suya en el plan profesional y de trabajo.
Pues mucho éxito en todo, Pepe. Y gracias de nuevo por haberte acercado a este cruce de caminos de hoy. Y gracias también a vosotros, queridos oyentes, desde la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Echad un vistazo a la agenda de la semana. Seguro que hay más de un acto cultural que os interesa. Y acudid. Lo necesitan, lo necesitamos todos, que la cultura vuelva quizá un poco a resurgir, ¿no, Pepe? Sarizorio en el control y Carmen Leínez esperan encontraros en nuestro próximo programa, en este cruce de caminos, que pasa por todos los sitios. Y recordadlo siempre, sed felices. Adiós.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.